Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con William Sacher, profesor del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿A qué se deben las bajas temperaturas y las fuertes lluvias de estas últimas semanas? Según Antonio Guterres, secretario general de la ONU, estamos en un punto de quiebre para el clima. Es decir, el mundo tiene un tiempo limitado para actuar si quiere evitar los peores efectos del cambio climático. En el país se han experimentado bajas temperaturas, granizadas y lluvias excesivas que podrían ser producto del cambio climático. Soy Gabriela Barreros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país.
Bienvenido, William. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de podcast.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Cuéntenos, ahorita estamos atravesando por bajas temperaturas, granizadas, lluvias excesivas. ¿Son efectos de un cambio climático?
Es muy difícil responder a esa pregunta, en el sentido de que el clima es un concepto, si quieren, para decirlo así, que remite a promedios realizados sobre periodos largos. Normalmente se usa un periodo de 30 años y promedios sobre ventanas de este tamaño, si quieren, para caracterizar la variabilidad del clima. En general, en el Ecuador no contamos con muchos datos históricos. Entonces, hacer una caracterización del clima y su variación es algo un poco difícil si uno solo se basa en los datos. Eso es en primer lugar. Luego uno puede tal vez usar modelos para intentar reconstruir datos históricos anteriores y cómo evolucionó las cosas. Pero es difícil, es un ejercicio que implica mucha incertidumbre. Ahora, el problema es cuando uno observa fenómenos meteorológicos y empieza a relacionarlos con el cambio climático. Hay que tener cuidado con ese tipo de razonamiento. Justamente el clima es el promedio sobre un periodo largo de todos los fenómenos meteorológicos que suceden. Por lo tanto, lo que va a suceder un día y puede ser que sea compatible o no compatible con el calentamiento global. Y hay que cuidarse mucho de estos razonamientos que consisten en decir, hoy hace frío y por lo tanto el calentamiento global no existe. O hoy hace mucho calor y por lo tanto el calentamiento global existe. Bueno, creo que justamente empezar a analizar la cuestión del cambio climático a partir de fenómenos inmediatos es caer incluso en los mismos discursos que por ejemplo, un Donald Trump, ¿ya? Y decir, pero hoy día hace menos 30, ¿dónde está el cambio climático? Bueno, que se escucha a veces. Pues creo que hay que resituar el problema, y el problema consiste en un estudio de fenómenos meteorológicos, pero promediados sobre un periodo largo. Y si tenemos la posibilidad de estudiar estos fenómenos sobre estos periodos largos, es ahí donde vamos a poder empezar a desarrollar respuestas acerca de si los fenómenos que observamos hoy pueden ser vinculados o no a un cambio climático global. Ahora, está el tema de que en los Andes sabemos muy bien que hay muchos microclimas y la caracterización de estos microclimas no está del todo entendido hasta la fecha. Entonces, digamos, empezar a decir que la granizada de ayer es consecuencia del cambio climático, desde un punto de vista científico, es muy poco satisfactorio. Se tendría que contextualizar esa granizada dentro de un estudio que tome en cuenta datos históricos y que permite caracterizar la variabilidad climática en ese sentido. Eso es un poco la respuesta que creo vale la pena poner adelante, porque si no, caemos en una suerte de lógica que consiste en asociar nuestras percepciones inmediatas con este problema que es el cambio climático, que es un fenómeno que se despliega a escalas de tiempos y escalas espaciales que son mucho más, digamos, importantes que nuestra percepción inmediata en un lugar y en un momento dado.
Últimamente, estos cambios se han hecho un poco más notorios durante este último año que ha pasado? ¿Influyó tal vez en algo el confinamiento, en estos cambios abruptos del clima?
Bueno, cuando dice que se ha hecho más notorio últimamente, eso se tiene que documentar a raíz de datos, ¿ya? Y cuando uno dice últimamente, entonces está empezando a comparar con algo que no sea tan últimamente, que sea anterior. Entonces, tendríamos que disponer de una serie de datos para comparar lo que ha sucedido, por ejemplo, en el último año, y lo que puede haber sucedido en los últimos 30 años, para poder justamente decir, bueno, lo que ha sucedido ese año es excepcional o no lo es. Caso contrario, si solo nos fijamos en nuestra percepción, incluso ese es el problema y por eso existen justamente redes de instrumentos, porque los instrumentos justamente no mienten. Y los seres humanos tenemos tendencia a distorsionar mucho nuestra memoria. A tal punto que justamente uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo era el verano del año 1996 y 5? Es muy difícil decir. Entonces, las percepciones pueden engañar mucho. Justamente desde un punto de vista epistemológico y científico, la ciencia avanza justamente cuestionando un poco las percepciones inmediatas y a veces contradiciendo justamente las percepciones inmediatas, porque a veces las percepciones inmediatas engañan precisamente. Ahora, en cuanto a la segunda parte de su pregunta, o sea, la cuestión de un eventual vínculo entre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y asociadas al COVID y el confinamiento generalizado a nivel global y fenómenos meteorológicos, digamos, actuales. Bueno, eso es imposible hacer ese tipo entablar ese tipo de relaciones. Lo único que se ha podido evidenciar hasta la fecha, y bueno, hay numerosas publicaciones que lo han hecho, es que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociados a finalmente la reducción de actividad, bueno, transportes, por ejemplo, bueno, vuelos transatlánticos, etcétera, vuelos de largo alcance. En cuestión energética, también hubo menos generación de energía o consumo de energía y bueno, todo lo demás o sea, ha dado como consecuencia una reducción a nivel del año 2020 aproximadamente de 8% de las emisiones globales. Entonces, hay una reducción de las emisiones documentada asociada al año 2020 que está vinculada a la baja de actividades humanas. Hasta la fecha lo que se ha concluido es que esta reducción de emisiones no se ha traducido en una reducción de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, por el momento, nuestra reducción que ha sido muy repentina y también bastante, digamos, efímera, porque hubo una reanudación pronta después de un par o 3 o 4 meses de las emisiones y hemos vuelto a un nivel que es casi el que teníamos pre-COVID en términos de emisiones. Entonces, estos meses en los cuales estuvimos con unas emisiones más bajas, hasta la fecha no se han traducido en una baja de concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Eso qué es lo que nos enseña? Nos enseña que el clima es un sistema complejo y que, o sea, sus dinámicas no son inmediatas. Sus dinámicas se desarrollan precisamente sobre escalas de tiempos largas y la reducción de emisiones asociadas al COVID representan una parte ínfima de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que podemos contabilizar desde finalmente el advenimiento del capitalismo industrial en el siglo XIX o incluso en los últimos 20 años. O sea, si uno hace el cálculo, en los últimos 20 años se ha emitido 400 gigatoneladas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La reducción que conocimos ahora con los meses de pandemia. Bueno, representa apenas el 0,5% de estas emisiones de los últimos 20 años. Entonces, un 0,5% va a ser difícil que se traduzca en unas consecuencias. Y luego, esas consecuencias puede ser que se manifiesten no ahorita, no dentro de los próximos meses, sino dentro de algunos años, porque hay un tiempo de reacción por parte del sistema climático frente a los cambios que estamos imponiendo emisiones de gases de efecto invernadero o cambios de uso del suelo o cosas que influencian el clima. Entonces, el sistema climático es un sistema complejo que es difícil de entender y sus reacciones, sus comportamientos no constituyen unas reacciones inmediatas a las variaciones en términos de emisiones nuestras. Hay tiempos, hay inercia, hay tiempos de reacción que no están entendidos hasta la fecha a cabalidad y que justamente es el objeto de la investigación en este campo. Pero hasta la fecha uno podría decir que no hay una manifestación claramente identificable de las consecuencias de la baja de gases de efecto invernadero asociado al COVID en el clima, en la temperatura global, por ejemplo, o en otras variables a nivel global del clima. Pero bien puede ser que en los años que vienen podamos observar algo, pero por el momento no hay consecuencias. Eso también invita a pensar de que posiblemente para poder alcanzar un efecto medible en cuanto a la reducción de nuestras emisiones, se tendría que entablar unas reducciones sobre un periodo mucho más largo y mucho más profundas que tan solo un 8% como ha pasado con el COVID. Eso es un poco lo que se puede decir.
En este sentido, entonces, ¿qué está haciendo el país para poder enfrentar esta problemática?
Bueno, yo creo que países como el Ecuador tienen que situar su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si es que nos colocamos en esa lógica, exclusivamente la lógica de la contribución del país a las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, sea a través de emisiones directas, sea a través de cambio de uso del suelo, la contribución del Ecuador es ínfima en comparación con contribuciones de muchos otros países o incluso en términos de contribución per cápita. Entonces, ahí yo creo que el énfasis que un país como el Ecuador tendría que dar respecto al problema del cambio climático más tiene que ver con la cuestión de la adaptación que la de mitigación. Si es que se puede compatibilizar la mitigación con unas dinámicas que tengan una lógica económica y en términos democráticos, en términos de incluso de ecológicos en los territorios, todo bien. A mí me parece que eso sería inteligente. Ahora, pretender que desde un país como el Ecuador una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero pueda tener influencia sobre el calentamiento global es perfectamente absurdo, porque el Ecuador contribuye con unas fracciones de porcientos de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Entonces, un mundo con Ecuador o sin Ecuador emitiendo no va a cambiar nada en términos de cambio climático a nivel global. Entonces, lo que se puede desarrollar en términos de políticas públicas a nivel del país acá en cuanto a la mitigación del cambio climático, a mí me parece que, o sea, hay que medir bien los esfuerzos que se van a consentir en términos económicos para llegar a objetivos de mitigación versus lo que eso aporta para el cambio climático global. Y puede ser que nosotros incluso acá empecemos a dejar de producir por completo y eso va a implicar, por supuesto, una ausencia de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no va a cambiar nada sobre el clima global. Entonces, bueno, esta perspectiva creo que es importante tomar en cuenta, sobre todo cuando hay desigualdad muy fuertes dentro, a nivel global, de un país al otro. Y hay una serie de países que son los principales responsables de las emisiones de efecto invernadero en el mundo. Y hay países cuya contribución es muy, muy pequeña. Incluso a nivel de la propia región, la contribución es muy pequeña en comparación con la contribución de Europa, de América del Norte o de Asia. De ahí creo que hay que pensar también la cuestión desde una perspectiva más de economía política internacional y de las desigualdades que existen en la capacidad de acción y la influencia que las acciones van a tener. Por lo tanto, yo creo que el problema del cambio climático se tiene que pensar en el Ecuador desde más bien la perspectiva de la adaptación, más aun cuando posiblemente, en efecto, podría llevar a una serie de fenómenos y de profundización de los problemas que el Ecuador tiene frente a los riesgos naturales.
Una de las soluciones que han propuesto son las inversiones verdes. ¿Esta es una solución, una buena solución?
Bueno, habrá que definir exactamente qué se entiende con inversiones verdes. Claro, por ejemplo, se puede entender la transición energética hacia energías llamadas renovables. Eso es una de las soluciones que se plantea a nivel global, que consiste en transformar las matrices energéticas, transforma los sistemas de transportes, implicando, por ejemplo, una conversión a la electromovilidad, lo cual, claro, implicaría posiblemente una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, yo creo que nuevamente hay que pensar bien. ¿Qué va a significar para un país como el Ecuador la transición energética en tal vez primero en otras partes del mundo? Porque un país como el Ecuador no es el primero que va a implementar la transición energética. Porque ya para empezar tiene que construir algún sistema válido, viable de producción y generación de energía. Pero claro, y de uso de energía. Pero la transición energética que se está llevando a cabo, sobre todo en países del norte, en particular en Europa o en China, por ejemplo, o sea, ¿qué consecuencias esta transición va a tener para un país como el Ecuador? Pues una de las primeras consecuencias va a consistir en la intensificación de los flujos de materiales, por ejemplo, de minerales, de metales, que van a, o incluso, como hemos visto con el problema de la balsa últimamente, incluso otras materias primas, que van a ir a alimentar la producción o la transición, la transformación de los sistemas energéticos de almacenamiento de energía y de transporte en otras partes, en primera instancia, si quieren. Esa transición energética de fuera vamos a alimentar con una transformación de los sistemas extractivos y de la extracción de materia prima y su exportación desde el Ecuador. Esto plantea un problema grande en términos de las consecuencias ecológicas, no en términos necesariamente de calentamiento global, sino más bien las consecuencias ecológicas más locales, ¿ya? Entonces, en cuanto a la contaminación de los suelos, del agua, del aire, incluso la cuestión de la deforestación, la cual tiene su conexión también con el cambio climático luego, pero más bien en cuanto a el bienestar de las poblaciones aquí localmente, y cómo eso se va a relacionar con una intensificación de una extracción de productos o de bienes ya existentes y la extracción de nuevos productos que van a ir a alimentar esa transición energética que en primer lugar y en prioridad se va a desarrollar en otros territorios, en otros países que el Ecuador. Entonces creo que ahí está un problema que cabe desde ya analizar y pensar para garantizar la inserción del Ecuador en este nuevo mundo que no implique una profundización de los problemas ecológicos, económicos y políticos del país.
Y ya para finalizar, William, ¿qué podemos hacer cada uno para cuidar el medio ambiente?
Pues yo creo que a nivel personal en realidad es muy poco, porque y más aún siguiendo un poco la lógica del argumento anterior, en el Ecuador, o sea, la contribución de las acciones individuales de un ciudadano, una ciudadana ecuatoriana sobre el cambio climático es ínfimo, es irrisorio y Más bien, lo que se tendría que pensar es cómo desde el Ecuador, bueno, primero nos adaptamos a unas manifestaciones nefastas del cambio climático para las realidades territoriales aquí en el Ecuador, en términos de gestión del riesgo, de la vulnerabilidad y todas estas cuestiones. Okay. Luego, pensar desde una perspectiva más colectiva, más de proyecto político que se tiene que desarrollar desde las instituciones, desde el Estado y sus declinaciones a niveles más locales. ¿Cómo pensar la proyección en términos políticos de un Ecuador que va a tener que insertarse en este nuevo mundo en el cual hay tal vez amenazas a raíz del cambio climático que se pueden intensificar, pero luego, y yo diría capaz incluso más sobre todo, cómo va a traducirse para el Ecuador esa configuración de un nuevo mundo que finalmente va hacia una reducción drástica de las emisiones de la combustión de los combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero. El Ecuador tiene que ahí, creo, romper con la lógica en la cual ha sido inmerso en términos de su historia económica desde hace más de un siglo, que ha consistido en ser un país primario exportador, cuya economía está altamente dependiente de una serie muy reducida de commodities y que termina alimentando de materia prima barata, poco procesada, a países de otras regiones. Y en este caso, de alimentar la transición energética de otros países. Creo que el Ecuador podría apostar a alternativas económicas que no consistan en seguir con esta vulnerabilidad económica y luego política ambiental que caracteriza la extracción a gran escala de materias primas, y más bien apostar por lo que constituye la riqueza del Ecuador, su riqueza en términos de biodiversidad, su riqueza en términos de procesos agrícolas, y apostar a, por ejemplo, una agricultura de alta calidad, y con procesos agrícolas que se organizan de otra forma que en el monocultivo, incluso el monocultivo transgénico, como puede ser el caso en este momento. Más bien apostar a una agricultura de alta calidad y que incluso tiene como objetivo mercados donde se buscan productos de alta calidad. O se podría también apostar a la cuestión farmacéutica, porque en este momento justamente nos está recordando la naturaleza de que hay procesos, dinámicas que pueden ser bastante dañinas y que necesitan la búsqueda de, bueno, de, y la, y el aprovechamiento a cabalidad de lo que nos proporciona en términos de potenciales tratamientos, de lo que existe en términos genéticos, de patrimonio, y que se puede aprovechar para el diseño de tratamientos y de evitar, o sea, todas las tragedias asociadas a lo que pueden ser las pandemias, que puede ser que el COVID sea una primera pandemia global de una serie de pandemias que se están viniendo. En este caso, un país como el Ecuador, con todo el patrimonio genético del cual está gozando, se podría convertir en un país en donde se elaboran tratamientos, en una potencia farmacéutica, por ejemplo. Yo creo que el problema es que si es que seguimos con sistemas extractivos altamente dañinos y destructores de todo ese patrimonio genético, ecosistémico en general, vamos acabando con justamente todo lo que constituiría un potencial muy importante en términos económicos para el futuro y las generaciones futuras de los ecuatorianos y de las ecuatorianas.
Perfecto, William, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y hablarnos más de este tema, pero con su perspectiva.
Ya, pues gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info, y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.